Verdaderamente, damos gracias al Señor que una vez más Él, con tanto amor, con tanto amor y con tanto propósito, le place reunirnos, especialmente en una clase de esta índole que yo considero muy importante para la vida de todo cristiano. Le place reunirnos con el fin de hacernos ver aquellas cosas que realmente están, quizás si no en los intereses del hombre, pero sí en los intereses divinos. Sabemos que hay dos cosas. Sabemos que hay, sin tener que contar aquello que tiene que ver con lo diabólico, con lo satánico, sabemos que hay dos reinos. Sabemos que están los reinos de este mundo y también sabemos que está el reino de Dios. César busca lo que es de César. Dios busca lo que es suyo. Nosotros realmente, a pesar de vivir en este mundo, como es obvio, como es una cosa lógica, no obstante eso, nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos ha dicho claramente de que a pesar de vivir en este mundo, no somos parte de este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía espiritual. Dice que hemos sido trasladados, una mejor traducción es, estamos siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Por qué dice que estamos siendo trasladados? Bueno, dice la palabra en la epístola de Juan, dice que las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Así que las tinieblas van pasando. Gradualmente vemos al Señor como nos está sacando de ese embrollo, de ese reino de tinieblas, paso a paso, ¿no? Pudiéramos decir también posesionalmente ya lo ha hecho, pero en cuanto a la experiencia es concerniente, estamos dándonos cuenta que es una cosa gradual, progresiva. Y cuán bueno es el Señor, porque dijo alguien una vez que lo que recibimos todo de un golpe, o en otras palabras, cuando recibimos todas las cosas así de sopetón de una vez, esas cosas no se aprecian. Yo creo que esta salvación es una salvación que cada vez va creciendo más, porque estamos viendo la obra que el Señor está haciendo. Ya la hizo en la cruz del Calvario, pero repito, se está haciendo cada vez más y más real a nuestras vidas. Por eso es que es digna de todo aprecio. Esta clase de ministerio práctico, como ya todos sabemos, es importante para todo creyente, y al mismo tiempo no todos piensan acerca de este tópico, esta materia que es en sí el servicio divino, o en otras palabras, el ministerio. Es lamentable que nosotros, como creyentes, hablando en forma general, no tengamos un mayor conocimiento acerca de ello, número uno, y segundo, que aquellos que tenemos algún conocimiento acerca de ello, que no ejerzamos más esto que sabemos que es el ministerio, que sabemos que es el llamamiento a servir al Señor. Así que tenemos dos cosas: por una parte, aquellos que no están conscientes de ellos, y segundo, aquellos que estamos conscientes de ellos, pero que no estamos ejerciendo en la plenitud el ministerio, el servicio a nuestro Señor, aquel que se dio por nosotros y nos sirvió ampliamente. En esta mañana nosotros, al tratar acerca de este tema ministerio práctico, aquí en el proyector, ver un poco más, creo que ahí está bastante bien, vamos a estar contemplando este tema, aprendiendo. Noten la forma en que el verbo está la conjugación del verbo aprender, pero en forma mociva, o en otras palabras, en una forma gradual. Los puntos, los tres puntos que vamos a estar tratando en esta mañana, son aquellos que, bueno, muchas veces hemos oído hablar de ellos. Y quizás hasta hemos tenido nuestra experiencia al respecto. Pero a decir verdad, puede que no hayamos estado muy conscientes del significado de ello, ya que el significado de ello implica un progreso, una forma gradual. Es un aprendizaje, es algo que vamos gradualmente aprendiendo. El hecho de que hayamos tenido en alguna ocasión una experiencia de esa índole, de esos tres puntos que vamos a estar mencionando, no quiere decir que conozcamos ese punto en su totalidad, sino que es una cosa, repito, gradual. Perdón. Para comenzar en esta mañana, yo quisiera pedirles que buscáramos en el libro de Éxodo, el capítulo 19, por favor. Éxodo, capítulo 19. Estos versículos que vamos a estar leyendo son aquellos que confío que podrán ayudarnos para poder desarrollar este tema en esta mañana. Aprendiendo. Los niños van a la escuela, y el hecho de haber estado allí el primer día no quiere decir que lo han aprendido todo. Es más, los niños van, terminados sus años escolares, se gradúan, pero aún la vida es un constante aprendizaje. Constantemente, ya como adultos, como profesionales, todavía se continúa aprendiendo en la vida. Hermanos, permítanme instarles, al mismo tiempo que yo mismo me exhorto, dejemos que nuestro andar con el Señor siempre sea un constante aprendizaje, ¿no? No a la manera que habla el apóstol Pablo acerca de aquellas mujeres que decían siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero al hecho de que debemos de mantener una posición flexible, amplia para con el Señor, dejar que Él siempre continúe llevándonos, porque en sí Él nos ha llamado a ser discípulos, constantemente a aprender de Él, a seguirle a Él. Bien, repito, los versículos que habremos de estar tomando en esta mañana, en forma de poder tratar este tópico acerca de aprender, aprendiendo. Vamos a ver en Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Perdón, versículos del 4 al 6. Éxodo 19, versículos del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Una vez más, trato de que ustedes vean la conjugación del verbo ver. Vosotros visteis. Es algo que ya aconteció. Vosotros visteis. En síntesis, pudiera decir que el mensaje que el Señor tiene para su pueblo en este versículo 4 fue aquel de que ese pueblo vio la salvación del Señor. Eso es lo que el versículo 4 trata principalmente. Vosotros visteis la salvación que yo os he concedido cuando estabais en Egipto. La salvación de sacarles de Egipto y traerles a mí, dice el Señor. No era solamente salir de Egipto. La salvación no está solamente en salir del mundo, La salvación está en entrar en el Señor, venir al Señor. Eso es lo que es la salvación. Eso de testificar que me sacó del mundo y me sacó de la droga y me sacó de esto y me sacó del otro, eso está muy bien. Pero si eso no conlleva a algo más positivo que solamente salir de algo, me temo que estamos a medias. Así que la salvación está en que si el Señor los sacó de Egipto, a nosotros nos sacó del mundo, pero es más que eso. El Señor nos ha traído a Él. Bien. El versículo 4 nos habla de salvación. Ahora vamos al versículo 5. Dice, vosotros visteis, tiempo presente, tiempo presente, ahora, versículo 5, ahora, el Señor quiere hacer algo nuevo. ¿Amén? Ya Él nos salvó, pero ahora Él quiere hacer algo nuevo, aleluya. Ahora, tiempo presente, dice el Señor, ahora pues, condicional, y esta es la palabra que queremos ver. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De manera que una cosa es la salvación, otra cosa es lo que el Señor quiere hacer en nosotros una vez que Él nos ha salvado. Él quiere hacernos un pueblo. Un pueblo. Un pueblo implica una casa, una familia. Eso es lo que la palabra implica, pueblo, una sociedad divina. Él quiere hacer de nosotros no solamente un grupo de desvariados por ahí que dicen salvo, estoy salvo, gloria al Señor, aleluya. Él quiere hacer mucho más que todo eso. Él quiere que seamos una casa, una familia, un pueblo, una nación. Pero para ello, hay una condición. Oír su voz. Oír su voz. Una cosa es ser salvo y otra cosa es oír su voz. De manera que el punto que vamos a estar tratando bajo este tópico de aprendiendo, es el punto acerca de oír su voz. Él tiene plan para nuestra vida. Él tiene un propósito para con nosotros, pero es condicional. Ese plan, ese propósito es si nosotros oímos su voz. Que el Señor nos ayude. Ahora bien, sabemos que la palabra del Señor, la voz del Señor, dice, vamos a ver primeramente en Génesis en el capítulo 3. Génesis en el capítulo 3. Después de la transgresión del hombre, después de que el hombre pecó, lo primero que aconteció fue en el versículo 8. Podemos ver en Génesis 3, versículo 8, dice, ¿y oyeron qué cosa? La voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que la voz de Jehová es aquello que Él desea que nosotros escuchemos. Ahora, tenemos el caso, digamos por ejemplo, de Marta y María. Perdón, de la mujer samaritana. Tenemos el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana, ella acostumbrada, según, y ustedes recordarán en las clases de de los libros de restauración, cómo fue que Jeroboam estableció a Siquem, o en otras palabras, estableció a Samaria, ¿no? Okay. Falsa adoración, falso lugar de adoración, ¿se entiende? Bien. Ella estuvo ahí en ese engaño por tantos años, toda su vida, y los ascendientes a ellas de igual forma. Pero ¿qué sucedió? Cuando el Señor se le apareció a ella, le dijo: mujer, no es Samaria, es Jerusalén, el sitio donde se adora a Dios. Y con la misma, el Señor, ¿qué hizo? Cambió el tema y le dijo: más ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Así que no era cuestión de cambiar, era cuestión de puntualizar. En otras palabras, ¿qué es lo que habría de pasar en Jerusalén? La adoración no es en Jerusalén, en un sitio geográfico. La adoración, ya sea en Jerusalén, ya sea en Estados Unidos, en países latinoamericanos, donde quiera que sea, la adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Pero para ello, esa mujer tenía que escuchar la voz del que le hablaba. No era suficiente con mantenerse en las escrituras. Las escrituras dan testimonio de aquel que habla. Pero el Señor le dijo: más la hora viene, y ahora es. Así que ya el Señor mismo, y ahora no por medio de las escrituras, por así decir, sino así directamente, ella estaba escuchando la voz del Señor. Vamos a dirigirnos, por favor, a Nehemías capítulo 8. Oír su voz. En el principio el hombre oyó la voz de Dios y se escondió. La mujer samaritana oyó la voz del Señor. No se escondió, pero inmediatamente empezó a tratar de ciertos asuntos que no venían al caso. Ella hablaba de Samaria, y siempre y cuando ella perseverara en hablar de Samaria, ella no podía escuchar la voz del Señor. Por eso es que necesitamos aprender a oír la voz del Señor. Nehemías capítulo 8. Necesitamos a aprender a oír la voz del Señor. Nehemías capítulo 8. Cuando hablamos acerca de aprender a oír la voz del Señor, hay varios aspectos, varios, llamémosle, medios que el Señor puede usar para hacernos oír su voz. Hay varios medios. Uno de esos medios es aquel de leer su palabra. Ese es uno de los medios. Noten que estoy hablando acerca de medios. ¿Entienden el término? Una cosa son medios para llegar a un fin. Si decimos vamos a leer la palabra, bueno, pues vamos a leer la palabra. Pero si el deseo del corazón es oír la voz del Señor, entonces cuando leemos la palabra no es con el fin de meramente quedarnos ahí, sino de oír. Así que tenemos que ir más allá. Todo depende qué es lo que el corazón anhela, qué es lo que el corazón desea. El eunuco leía la palabra. ¿Cuántos no son los creyentes que leen la palabra? Pero se quedan meramente ahí. Algunos ni leen la palabra, algunos meramente leen el libro. Porque una cosa es estudiar la palabra y otra cosa es leer el libro meramente, ¿no? Yo no sé si yo estoy proyectando debidamente lo que quiero decir. Todo depende cuál sea la intención del corazón en esos momentos. Leer el libro, literalmente, leer el libro, no es necesariamente leer la palabra. Y leer la palabra no es necesariamente disponer el corazón para oír al Señor tampoco. Puede ser estudio, pero sin ir más allá. Pero estamos hablando ahora acerca de oír la voz de Dios. ¿Hay algo malo en leer el libro? No, al contrario, es bueno leer el libro. Se espera que nosotros leamos el libro. ¿Debemos de estudiar la palabra? Debemos de estudiar la palabra. Se espera que nosotros estudiemos la palabra. Pero, repito, el punto que estamos tratando ahora es aquel de aprender a oír la voz de Dios. Así que no queremos que hayan confusiones, no queremos que alguien diga, ah, no, porque ahora no se lee la palabra. Sí, leemos el libro, estudiamos la palabra, pero oímos la voz. Bien. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían el libro. Y leían el libro de la ley de Dios, claramente. Ahora, aquí donde está la diferencia. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí hay una palabra que es importante en este versículo, y es lo que hacían al leer el libro. Dice, ponían el sentido de modo. De modo, esa palabra de modo implica una forma de separar. Separar. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen en su concordancia griego-hebrea, la Strong, en el hebreo, el número 65-67, repito en inglés, por supuesto, aquellos que leen inglés, 65-67, hallarán que esa palabra significa separar, dividir. ¿Saben la mejor forma de poder entender lo que eso significa? Lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, cuando le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ahora, que usa bien la palabra de verdad, o que corta bien, la palabra usar es cortar, dividir, separar, discernir. Eso es lo mismo, ese modo con el cual ellos leían el libro era en una forma de separar, dividir, cortar, discernir. Esa es la forma de leer, agudando. Es otra palabra que se usa también en la 65-67, leer agudamente, profundamente, como en inglés se dice, boy, that's sharp, algo cortante en el sentido de que se profundiza la persona en la materia. Por eso es que la palabra es así, la palabra es cortante, divide. Y cuando leemos en verdad con la palabra, no solamente leer, pero cuando leemos con la palabra, estamos profundizándonos, porque la palabra de Dios profundiza, corta. Bien. Dice que ellos leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No es solamente leer por leer, o decir yo no entiendo, es cuestión de profundizarse con esa palabra, ponerse uno a nivel de la palabra, dejar que la palabra corte, como hacía el Señor Jesús con sus discípulos. Él les partía el pan y entonces podían ver quién era Él. Podían entender sus palabras. La palabra es aquella que divide. El Cristo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y cuando Él parte, cuando Él corta, entonces podemos ver, nuestros ojos son abiertos. Bien. En Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. No hemos continuado diciendo nada más acerca de Esdras y de aquellos, pero una cosa sí podemos decir, y es que ese pueblo experimentó un avivamiento, o sea, una restauración. Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. En forma breve, solamente habremos de tocar acerca de la experiencia que tuvo este joven llamado Josías. Josías fue rey de Judá, y una vez más vemos que el Señor usó a esta vida a fin de traer avivamiento, a fin de traer restauración a su pueblo. ¿Pero por qué? Dice la palabra que desde pequeño comenzó a buscar a Dios, parafraseándolo todo, ¿no? Desde pequeño, desde niño, comenzó a buscar a Dios. Ya era rey, era niño y era rey, pero comenzó a buscar a Dios. Muchas cosas pasaron desde los versículos, desde el primero del capítulo 34 hasta, hasta el versículo 18. Él mandó a que el templo fuera limpiado, él mandó a que se restaurara la casa, él dio dinero, en otras palabras, para que dicha obra fuera llevada a cabo, etcétera, etcétera. Ahora, en medio de esa obra, ¿qué se hacía? Dice en el versículo 14, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14, dice que se halló el libro de la ley de Jehová. El libro fue hallado. Dice en el versículo 18, segunda de Crónicas 34, versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey, ¿qué hizo? Oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. La palabra rasgar sus vestidos tiene algo más que literalmente el concepto de rasgar las vestimientas de uno. Por eso dice la palabra en cierto pasaje: no solamente rasguéis vuestra ropa, vuestro vestido, sino también vuestro corazón. Dice la palabra: no solamente alcéis vuestras manos, sino también vuestro corazón. Así que cuando él oyó esas palabras, dice, rasgó sus vestidos, o en otras palabras, esa palabra fue cortante en él, porque oyó palabra de Dios y de pronto sintió convicción en su corazón. Él no solo estaba oyendo meras palabras, él estaba oyendo la voz de Dios hablando a su corazón. Una cosa es que Hilcías leyera el libro, dice, encontró un libro nomás. Pero para Josías era algo más que un libro, eran algo más que meras palabras. Era la voz de Dios que hablaba a su corazón y que estaba produciendo la convicción de vida. Resultado de todo ello, esa vida se convirtió al Señor. Cuando digo se convirtió al Señor, me refiero a que realmente volvió al Señor, estaba buscando al Señor y lo halló. Y a su vez, él sirvió de ejemplo, él sirvió de medio para que el Señor pudiera obrar a través de su vida y que a través de toda esa nación de Judá pudiera haber un gran avivamiento, una gran restauración. Así que leer la palabra a fin de oír su voz es una de las formas en que podemos en verdad llegar a ese punto. Aprendemos a oír su voz por medio de leer la palabra, la lectura de la palabra. Algo más que vemos acerca de cómo se aprende a oír la voz del Señor y es orando y meditando. Orando y meditando. En el Salmo, en el capítulo 19 de los Salmos, Salmo 19, un versículo que muchas veces hemos cantado, un versículo que se le ha puesto melodía, dice el versículo 14, Salmo 19, 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los dichos de mi boca, aquello que yo digo, no solamente para con otros, pero aún para ti, lo que proceda de mi boca, que sea grato a ti. Todo, ya sea prédica, enseñanza, ya sea mi trato con los hermanos, todo lo que sea, mi oración a ti, todo sea grato delante de ti. No que sea grato a otro, que sea grato a ti. Hermanos, eso es cortar finito. Eso es cortar finito. Sean gratos los dichos de mi boca a ti. Pero hay algo más. Y la meditación de mi corazón. La meditación de mi corazón. En el Salmo 119, no que vamos a buscarlo ahora, pero en distintos pasajes hallamos en el Salmo 119 que nos habla acerca de lo importante de la meditación. Sabemos que hay meditación negativa, ¿no? Por ejemplo, en los países occidentales se usa mucho ese tipo de meditación. Eso no es lo que, quiero decir orientales, eso no es lo que el Señor realmente busca de nosotros, esa meditación, ese tipo de meditación. Lo que el Señor quiere es esa meditación que en el cual Él esté presente. Él sea el centro de esa meditación. En el Salmo 18, en el Salmo 18, hablando de la oración, oír su voz. Oír su voz en medio de la oración, oír su voz. Dice en el versículo 6, en mi angustia invoqué u oré a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 18, versículo 6. Mi clamor, mi invocación al nombre de Jehová. Mi voz, mi oración llegó delante de él. Ahora, ¿qué sucedió? En medio de todo lo que acontece desde el versículo 6 hasta el versículo 12, que no leeremos, pero todo eso aconteció, y de pronto dice en el versículo 13, en medio de mi oración, dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. ¿Qué estaba el creyente haciendo? Orando. Pero en medio de su oración, hizo lugar, dejó lugar, para que el Señor le respondiera a él. Él dio lugar, él no fue solamente el hecho de hablarle y orarle al Señor, sino también meditar, también esperar en el Señor, dejar que el Señor pudiera responder. Y dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, etc. Versículo 16. Envió desde lo alto respuesta a la oración, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, y así sucesivamente. Invocar el nombre del Señor, saber que Él responde, y al mismo tiempo que Él haga como Él quiera. Dice, le tomó, le sacó y le libró de esa aflicción en que Él se encontraba. Pero el punto principal que estamos enfatizando no es la liberación. No es lo que estamos enfatizando. Estamos hablando acerca de, en la oración, aprender a oír la voz del Señor. En la oración también se puede hacer. Algo más que vemos aquí al respecto, y es que se puede aprender a oír la voz del Señor en la prédica y en la enseñanza. En la prédica y en la enseñanza. La primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a leer este pasaje. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, perdón, capítulo 2. Ustedes hallarán, como por ejemplo en este versículo, no se verá la voz, o mejor dicho, no se oirá, o se leerá más bien el asunto de la voz, pero noten la implicación que hay al respecto. Primera de Tesalonicenses 2, en el versículo 13, el apóstol Pablo daba testimonio a los tesalonicenses de cuál había sido el proceder de ellos ante el mensaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis, ¿de quién? Oír. ¿De quién la oyeron? Dice, de nosotros. Noten, por favor. Dice, que recibisteis la palabra de Dios, que oísteis. Es palabra de Dios, pero ¿la oísteis de quién? Del hombre, de nosotros. Dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que ellos ministraban la palabra y los tesalonicenses oían la palabra, pero donde está la diferencia es que ellos sobrepasaban la vasija, o en otras palabras, no prestaban atención a la vasija, sino que lo que estaban oyendo era al Señor hablar, y nada más. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La oísteis de nosotros, pero no la tomasteis como que venía de nosotros, decía Pablo, sino como aquella que verdaderamente viene de Dios. Esa es otra forma de oír al Señor, por medio de la prédica, por medio de la enseñanza. Hermanos, por años, una de las cosas que el Señor me ha mostrado y ha usado mucho ha sido en mi propia vida el escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, a través de alguna prédica, alguna enseñanza. En otras palabras, no limitarme a ir a un culto y solamente escuchar un sermón o una enseñanza, entre comillas. No, escuchar qué es lo que Dios desea hablar a mi corazón. Es lo mismo que la persona que lee el libro nada más. Pero si no vamos más allá, si no se profundiza uno, si no pone el sentido de modo que corte, pues Y cuando nosotros estamos hablando acerca de la preparación para el ministerio, todo esto antes de entrar en el ministerio práctico, tenemos que aprender. Las veces que el Señor usó en mi vida mensajes radiales, cintas grabadas, alguna literatura que cayera en mis manos, algo, tantas, aparte de algún tipo de preparación formal que se haya recibido, pero aparte de todo eso, lo más importante es la preparación que el Señor hablaba al corazón, a mi corazón, en el momento de la prédica. No que venía de otra vasija, de otros conciervos. No tomarla como algo sencillo, como algo que es de 9 a 11. No. Señor, ¿qué tú quieres decir a mi corazón? ¿Cuán importante? Aprendemos, créeme, aprendemos a oír la voz de Dios. ¿Algo para concluir con este primer punto? Respecto a oír su voz, aún hasta en el cántico aprendemos a oír la voz del Señor. Aún hasta en el cántico. Hermanos, yo no puedo decirles a ustedes cuántas no fueron las veces que cantando, por ejemplo, los himnos, los mismos himnos que cantábamos, o un corito, las veces que el Señor habló a mi corazón. Habían cánticos como aquel de doquier yo te seguiré. Yo me refiero acerca de quizás algunos que ustedes quizás conocen, otros no conocen. Por doquier yo te seguiré. Yo me rindo a ti. Palabras, en otras palabras, que hablaban de una convicción, palabras que tenían que ver con una determinación. El Señor llamaba mi corazón, me llamaba, me hacía entender de que Él realmente quería que yo le siguiera. Y a través de esos cánticos, yo podía escuchar el desafío de la voz del Señor. Yo podía decir, oh, es un cántico más, ¿no? Y deleitarme en el cántico y olvidarme del mensaje que el Señor quería hablar a mi corazón por medio de ese cántico. En otras palabras, rendir mis emociones al cántico, a todo lo que estaba pasando, y olvidarme de la voz de aquel que quería hablar a mi corazón. Yo podía hacerlo. Pero hermanos, qué bueno es cuando en verdad podemos escuchar aún en el cántico la voz del Señor. Veamos, por favor, en el Salmo 77. Salmo 77. Vamos a ver aquí en el versículo 6. Salmo 76, Salmo 77, versículo 6. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche. ¿Pero y qué hacía? Meditaba en mi corazón. En otras palabras, el cántico no es el fin en sí mismo, sino es el medio para llegar a un fin, vuelvo a insistir. Me acordaba de mis cánticos de noche, y eso me hacía meditar. Los mismos cánticos me hacían meditar. ¿Resultado? Mi espíritu. Así que es cada vez una profundización más y más. Acordarse uno de algo, meditar, lo cual implica un profundizar más, y finalmente inquirir, allegarse, profundizarse aún mucho, mucho más. Y podemos ver que en los versículos restantes, en el versículo 18, versículo 18, una vez más, vemos aquello que leímos en el capítulo 18 de los Salmos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, etc. En otras palabras, es en medio del cántico, en medio de la oración, en medio de la meditación, en medio de todo, en medio de la prédica, de la enseñanza, de lo que sea, escuchar la voz del Señor. No es limitarnos solamente al cántico. Ahora, de más está decir, y la palabra clave es esa, aprendiendo. aprendiendo. No es una cosa de que ahora nos propongamos oír la voz de Jehová en la enseñanza, por ejemplo. No, no es así. No es algo mecánico. No es el hecho de ahora decir, vamos a cantar este cántico con la misma, decir, vamos a escuchar la voz. Eso no funciona así. Es cuando el alma, cuando el corazón, cuando lo más íntimo de nuestro ser está dispuesto en verdad a escucharle a Él, entonces es que se deja escuchar, porque vamos más allá de lo que estamos haciendo. Vamos más allá. En vez de estar envueltos en esa actividad, lo que estamos es recibiendo de aquel que quiere hablar a nuestro corazón, aprendiendo a oír su voz, a continuar. Cuando estamos hablando de seguir, estamos ahora usando otra palabra que el Señor le habló a su pueblo en Éxodo capítulo 19, versículo 5. La primera fue condicional: si diereis oído mi voz. Segundo, y guardareis mi pacto. Guardar significa retener, contener, guardar, ser fiel a algo. Guardar significa ser fiel a algo. Si guardareis mi pacto, si guardareis mi pacto. Siempre hago mención, cuando estoy hablando de guardar, hago mención siempre de María, cuando dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Eso es cuestión de administración, de fidelidad, de mayordomía. El Señor quiere que lo que oigamos, que lo retengamos, no que seamos vasijas que tienen salideros, sino que retengamos, que seamos fieles administradores de lo que oigamos. Así que lo segundo que estamos hablando es acerca de aprender a seguir, aún continuar con el Señor. En jueces, en el capítulo 6, tenemos el caso de Gedeón. Perdón. Jueces, capítulo 6. Aquello que queremos tratar como primer subpunto, o en otras palabras, desarrollando este punto de seguir, que es el segundo que estamos tratando ahora, es aquello que se relaciona con dejarse uno guiar, dejarse uno conducir por el Señor. Si hemos oído su voz, va a haber consecuencias. Eso va a traer consecuencias. ¿Ven ahora la relación de una cosa con la otra? ¿Por qué es que es necesario primeramente oír su voz? Porque de lo contrario, ¿cómo podremos guardar? ¿Cómo podremos seguir su mandato? Lo primero es escuchar su voz. Ahora, tenemos el caso de Gedeón. Y dice aquí en el capítulo 6, y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Noten esos dos versículos. Ahí se escuchó algo, pero hasta esos momentos no se captaba, no se estaba obedeciendo, no se estaba dejando conducir por la voz de aquel que le hablaba. Por eso él decía primeramente: si oyereis mi voz. Pero eso es una cosa. Lo segundo es guardar mi pacto. El Señor le dijo a él en el versículo 14: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y él respondió: ¿con qué salvaré yo a Israel? Si tú estás hablando acerca de mi fuerza es la siguiente: que yo, mi familia es la más pobre, es pobre en Manasés, y segundo, yo el menor de mi casa, de la casa de mi padre. ¿Es con esa la fuerza que tú vas a hacer? Pero estaba perdiendo de vista lo que le decía el Señor: no te envío yo. ¿Cuál era la fuerza ¿Dónde estaba la fuerza detrás de la fuerza? No era la fuerza de él ser el más pequeño y el de la, una de la familia pobre. La fuerza de él, la fuerza que él debía de depender de la misma, era que el Señor le enviaba. Y por ahí comenzó a pedir pruebas. Pruebas. ¿Por qué? Porque aquí él estaba aprendiendo a dejarse conducir. Una cosa es aprender a huir y otra cosa es aprender a dejarse guiar. ¿Han tenido alguna vez, han dicho alguna vez o han oído a alguien decir de esta forma? Me siento como que debo de hacer esto. Me siento. Bueno, estamos, I have a feeling, decimos en inglés. Me siento a otra palabra que se diga. La más común es me siento. Siento que debo de hacer esto. Siento que debo de hacer esto otro. Ok. Uno siente hacer algo, pero no siempre se decide a hacerlo. Aquí, la voz del Señor llegaba a él. Él sentía así que debía de hacer algo, pero no se atrevía a hacerlo. ¿Por qué? Por sus condiciones, por sus circunstancias. Y aquí es donde aprendemos gradualmente a dejarnos conducir por el Señor. No es cuestión de tu fuerza desde ese punto de vista, es cuestión de que yo te envío. En Romanos 8:14, que es el otro versículo que trata acerca de este mismo punto, Romanos 8:14, dice Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquí el Señor estaba guiando a Gedeón a hacer algo que él no podía hacer de sí mismo, y más sin embargo el Señor le estaba guiando a hacerlo. No era cuestión de argumentar, era cuestión de obedecer. Pero Gedeón no estaba seguro, y por eso es que vemos que él en cierta forma dialogó, quizás pudiéramos decir, discutió, argumentó con el mandato del Señor. ¿Cómo yo, siendo el más pequeño, habré de llevar a cabo esa obra? Estaba aprendiendo por medio de aquella prueba que le pidió, la prueba del vellón, y aprendía gradualmente Gedeón a seguir el mandato del Señor. No fue cuestión de oír y de inmediato así nomás. No, él tuvo que aprender. Pudiera darles ejemplo acerca de mi venir aquí a Miami, cosas que el Señor comenzó a mostrarme, ¿no? Simplemente a mostrarme de que él quería ser aquí en Miami, mas sin embargo yo sentía ciertos resquemores. ¿Por qué? Porque realmente no quería venir. Tenía mis dudas acerca de muchas cosas. Pero el Señor me persuadió, el Señor continuó llevándome gradualmente. Hasta que, gloria al Señor, me he dado cuenta que cuando el Señor conduce, cuando el Señor hace algo, es siempre bien hecho. Gedeón tuvo que aprender eso. Rápidamente vamos aquí a Hechos capítulo 15. Una cosa es aprender a seguir la guianza del Señor, otra cosa es aprender a seguir los principios del Señor. Como líderes, esto que estamos tratando en esta mañana es vital: dejarnos conducir por el Señor y al mismo tiempo aprender a seguir los principios del Señor, no alterarlos, de continuar en esos principios. Hechos capítulo 15. Muchas veces cuando las circunstancias son adversas, la gente tiende a olvidarse de tal cosa como principios. Algunos inclusive ni conocen lo que es principios, lo que son principios. Pero aún aquellos que hasta cierto punto han conocido principios, cuando es cuestión de que hay adversidad, repito, tienden a echar los principios por la ventana para afuera. Y hermanos, esta es una de las cosas que el Señor quiere hacernos entender, que es esencial, es importante en la vida de un, no solamente de un creyente, pero muy especialmente de líderes. Supuestamente había un gran conflicto, había un gran problema en la iglesia, según vemos aquí en Hechos 15. Y toda la iglesia con sus líderes se congregaron para tratar este asunto. Y en medio de todo ese tira y encoge, en medio de todo ese problema, nada, no había solución. Unos decían una cosa, otros decían otra. Pero dice aquí en el versículo 13, Hechos 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escuchen, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, noten, principios. Principios. A esto, cuando yo digo siguiendo sus principios, lo de menos es lo que Simón Pedro hubiera hecho. Si no coincidía con los principios, Simón Pedro podía venir con cualquier cosa. Y si había esa clase de confusión allí, si había esa clase de combate allí, a pesar de haber sido Simón Pedro, Pablo, el que sea, si no coincidía con esos principios, en vano estaba. El argumento estaba de más. Pero noten, por favor, que las palabras de las cuales estaba diciendo Pedro, las palabras que estaba diciendo Pedro, dice, coinciden o concuerdan con las palabras de los profetas. Ahora, ¿cuál era la palabra de los profetas? Como está escrito, principios, fundamento, aquello que está escrito. La palabra, la palabra profética no fue motivo de, asunto personal, asunto propio, ¿no? Fue inspiración del Espíritu Santo. No fue inspirada, no fue asunto de voluntad humana. Dice, como está escrito. Y aquí es donde se basa el fundamento. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora, ¿quién lo dice? Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Estamos hablando de principios, amados. Estamos hablando acerca de fundamento, algo básico, algo que realmente pueda considerarse como sólido. Un líder no puede dejarse arrastrar así nomás por lo que diga esto y lo que diga este otro. Un líder tiene que tener principios. Un creyente debe tener principios, punto. Pero estamos hablando ahora acerca de la mayor responsabilidad que tiene un líder. Los líderes tienen que aprender a seguir esos principios. Y el principio no lo es el líder mismo. El principio es aquel líder sobre el cual él ha sido establecido. Si no hay tal cosa, si no hay tal cosa, entonces estamos perdidos. Y la congregación que estamos pastoreando, imagínense, de la misma forma. Espero que eso también haya quedado claro. Espero que el Señor nos haga entender la importancia de esto. Aprendiendo a seguir sus principios. No los principios de Pedro, sus principios. Al igual que su guianza, sus principios. Ahora, lo otro que queremos ver en cuanto a este punto de seguir, aprendiendo a seguir, es aquello de seguir su dirección. Seguir su dirección. Para ello queremos ver en Hechos capítulo 10. Seguir su dirección. Una cosa es seguir su guianza. Verán que aquí, esto que vamos a ver ahora es un poquitico distinto al primer punto que tratamos de su guianza. Mejor dicho, al primer punto que tratamos acerca de... Sí, de su guianza. En cuanto a Gedeón es concerniente, el Señor instaba, quizás pudiera decirse, le ponía ese sentir a Gedeón para que él llevara a cabo la obra que él esperaba que fuese hecha. Pero en cuanto a Pedro, aquí en el capítulo 10 de los Hechos, es distinto. Y aquí no era un sentir, y aquí era algo más. En los versículos 9 en lo adelante es donde Pedro tiene esa visión. Tres veces el Señor le mostró eso y tres veces, mejor dicho, el Señor le mostró eso, tres veces el Señor le dijo mata y come, tres veces él rehusó. Y él dijo jamás he comido cosa inmunda. Bien. Dice en el versículo 17 que Pedro estaba perplejo. ¿Qué significaría esa visión? Finalmente, dice que ya de antemano, el Señor había enviado, el ángel del Señor había enviado a Cornelio a que Pedro fuese avisado y que fuese llevado a su casa. Mientras todo eso estaba pasando, Pedro estaba también teniendo esa visión. Pero cuidado con estas palabras ahora. Dicen que aquellos los cuales envió Cornelio a llamar a Pedro, dice que cuando Pedro fue llevado por ellos, Pedro, en el versículo 22, vamos a ver el versículo 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cuidado, porque aquí vamos a aprender algo. Yo creo que vamos a ver algo. Versículo 28. Cuando Pedro llegó allí, en el versículo 28, noten las palabras de Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero cuidado aquí. Cuidado aquí. Estamos tratando acerca de la dirección del Señor, no la guianza. Ya esto es distinto. Y estamos hablando acerca de algo más definido. ¿Quién era este hombre, Cornelio? ¿Qué posición tenía? ¿Qué labor era? Un centurión. Un centurión era una persona con mando, era una persona con autoridad. ¿Recuerdan? ¿Recuerden eso? Dice que él había enviado a varios hombres. Dice que había enviado a varios hombres ¿Para qué? Versículo 22, una vez más. Ellos, plural, varios hombres, dos o más, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido ¿qué cosa? Él era un militar. Y como militar sabía lo que eran las instrucciones. ¿Qué eran las instrucciones? Un mandato, una orden. Cornelio había recibido órdenes, noten por favor, de un santo ángel, de pedirte que vinieses a tu casa, de que vinieses a su casa, de pedirte. ¿A cuántos envió él? A ellos. O tú vas a las buenas o tú vas a las malas, pero tú vas allá a hacerte venir. ¿Por qué? Porque él sabía la condición del corazón de Pedro. El Señor muchas veces le marca un camino así a sus hijos, a sus siervos, y ese camino no puede tener desvíos alguno. Cuando el Señor dijo: Jonás, Nínive, y Jonás dijo: Jope, perdón, ¿qué fue lo que él hizo? Un gran pez. El camino es, pero él dijo: no, este otro. Pero no hay problema. El Señor tiene una compañía de soldados o un gran pez o algo que le va a hacer a uno andar por ese camino que él ha dicho. Estamos hablando ahora de dirección. Dirección no es guianza. La guianza todavía está en el aquello de que bueno, que siento, que no siento, y que esto y que lo otro. Y que no, que te pongo un vellón aquí para que me des una prueba de esto, porque si no, ¿qué figura? ¿Ustedes pueden ver la diferencia, hermano? Todavía se puede pugilatear un poco con el Señor. Entrar en un poco de que sí, que no, y que esto y que lo otro. Pero cuando el camino ya ha sido marcado, créanmelo, no hay desvío alguno, porque es un camino ya trazado. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Yo no puedo, pero sí confío que el Señor nos pueda hacer ver la diferencia entre una cosa y la otra, entre aquello que es aprender a seguir su guianza, aquello que es aprender a seguir sus principios sin desvío alguno, y aquello que es aprender a seguir su dirección. Finalmente, vamos a ver este último punto. Una vez más, tomando de esos versículos de partida en Éxodo capítulo 19, junto con todo lo dicho, aprendiendo a oír su voz, aprendiendo a seguir, lo otro es aprendiendo a servir. Aprendiendo a servir. En Éxodo, una vez que el Señor le dijo a su pueblo: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, él habría de hacer algo por ellos y algo de ellos. Les dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A eso podemos llamarle sin duda alguna un galardón. Ser un reino, ser un reino para Dios, ser un reino para Dios, un reino de sacerdotes. Sacerdotes, cuando habla de reino, es algo atesorable, es algo valioso, un reino, pero un reino que sirva, un reino que tenga propósito, un reino que pueda ser usado. Para ello, queremos ver, en primer lugar, que hay un aspecto de servir al Señor el cual es esencial, especialmente cuando dice me seréis, está hablando de una pluralidad, me seréis un reino de sacerdote. En 1 Corintios 4, 17, lo primero que vamos a tratar es acerca de servir en conjunto. Por ejemplo, servir uno como sacerdote, singular, en otras palabras, como siervo, eso no crea mucho problema. El problema es cuando tenemos que servir con otros, no a otros, sino con otros. Por eso le llamamos sirviendo en conjunto, sirviendo con otros. En 1 Corintios, repito, 1 Corintios capítulo 4, cuando Pablo le escribía aquí a los corintios y les hablaba de Timoteo, acerca de Timoteo, él les decía de esta forma, versículo 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo. Es una forma de colaborar mutuamente. Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él decía, 4:17, 1 de Corintios 4:17. Él decía, cuando él vaya, ¿no?, como parte del equipo que formamos, él os recordará de mi proceder, mi enseñanza y cómo me conduzco en todas partes. Bien, ¿quién era Timoteo? Vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2. Vamos a ver aquí en el versículo 22, para ir directamente a ese versículo. Dice, versículo 22: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido, noten esa palabra de él, lo que estamos tratando, conjunto, ha servido conmigo, ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Por qué es? La pregunta es, ¿por qué es que Pablo podía enviar a Timoteo? ¿Por qué es que Pablo podía tener esa confianza? Porque Pablo había sido discípulo. Porque Timoteo había sido discípulo, porque Timoteo había estado aprendiendo como hijo. Había estado consciente de cuál era la enseñanza, cuál era la actitud, cuál era el proceder de aquel que le estaba enseñando en esos momentos, aquel que el Señor había escogido como instrumento para su vida en esos momentos. Y una vez que él aprendió, dice en el versículo 22 de Filipenses 2, decía, como que ha servido conmigo en el Evangelio. Repito, es por eso que Pablo podía enviarlo. Timoteo formaba un conjunto ministerial con Pablo, con Silas, con aquellos que en sí estaban íntimamente relacionados como un cuerpo sacerdotal, un cuerpo ministerial. Creyentes que servían en conjunto. No había división. No había ese tira para acá y ese tira para allá. No lo había. Había realmente un aspecto armonioso, un sentir armonioso entre ellos en la obra ministerial. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender en el ministerio. No buscar cada cual su propio interés, pero aquellos que son de Cristo. Cuando las cosas no están mal, ¿qué decía Pablo? Él ha visto mi proceder. Ah, pero si él no hubiera procedido de igual forma, ¿podían estar juntos? ¿Qué sucedió con Pablo y Bernabé? ¿Hubo un sentir distinto? ¿Hubo un proceder distinto? Y cuando Pablo vio que no estaba actuando debidamente, tuvo que cortar. ¿Qué fue lo que pasó precisamente con Pedro? Cuando él vio que no estaba actuando debidamente, tuvo que llamarle blanco, blanco, negro, negro. Eso no quiere decir que no sean hermanos, eso no quiere, pero sí una cosa es importante. Y es que tiene que haber un mismo sentir. Si las cosas no van de acuerdo a los principios divinos, entonces no puede haber armonía. Y podemos ver que Pablo no solamente decía cuál fue mi forma de enseñanza, sino también cuál fue mi andar o mi proceder. Ahora, eso, confío, repito, que el Señor nos dé entendimiento, que podamos ver la importancia que hay en el ministerio en cuanto al hecho de colaborar mutuamente, un conjunto ministerial. Bien. Aprendiendo a servir ejemplarmente. De ello ya está, en parte hemos hablado. Aprendiendo a servir ejemplarmente. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, bien, dice aquí en el versículo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Noten, la palabra y el ejemplo. Como bien sabéis cuáles que fuimos, no cuán bien les predicamos, sino cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Noten ahora, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué hicieron ellos? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servir a Dios, servir en la administración de la palabra, pero servir también, por ejemplo. No es predicar solamente, es el ejemplo. Y ellos decían en el versículo 7, en el versículo 5, él hablaba acerca de que ellos vieron lo que ellos, Pablo y sus consiervos, habían sido, lo que fuimos, dice él, delante, lo que fuimos entre vosotros. Y en el versículo 7, de tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. En síntesis, Pablo predicó, pero fue ejemplo con los suyos. Los de Tesalonicenses, ellos recibieron el mensaje y predicaron el mensaje, pero también fueron ejemplos a otras regiones. Son dos cosas. Muchas veces se ha hallado siervos del Señor. Oh, no hay pregunta, no se puede dudar acerca de lo que se ha hecho en el ministerio. Buena prédica, buenas enseñanzas, buenos cánticos, mucha cosa, pero el ejemplo ha sido completamente destructivo. No es cuestión de palabras solamente, es cuestión de la vida. Si no es el ejemplo Cristo en la vida de uno, entonces estamos perdiendo el tiempo. No es cuestión de predicar, no es cuestión de enseñar solamente, no es cuestión de cantar. Va más allá de todo eso. Tiene que ser por medio del ejemplo. Si no es Cristo en la vida de uno, si es nada más que la carnalidad, todo aquello concerniente al ser humano mismo, en vano es nuestra obra. En vano es. Aprendiendo a servir al Señor ejemplarmente. Hay vidas que no dicen mucho con sus labios, pero que sus vidas reflejan mucho. ¿Me doy a entender? No es todo lo que se diga, es lo que refleje uno. Y eso es importante. Eso es importante. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, hablando de las esposas que tienen esposos sin comercio, dice, para que sean ganados sin palabras. Ese es un ejemplo. Y muchas veces en el ministerio, muchas veces no es solamente lo que hablan nuestras palabras, sino la vida que vivimos en relación con el Señor. Así que debemos de aprender a servir al Señor ejemplarmente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Más adelante, debemos de aprender a servir al Señor como representativos. Como representativos. De por sí, Tito, vamos a buscar en Tito, la epístola de Pablo a Tito. De por sí, sabemos que nosotros somos un cuerpo representativo. Entendemos eso, creo. El Señor Jesús dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. En el otro pasaje de la Escritura, 2 de Corintios 5, dice, nosotros somos embajadores, somos un cuerpo formado de embajadores, somos un embajador, es un representativo de una nación en otra. Es un cuerpo diplomático que está enviado a fin de representar a esa nación en una nación extranjera. Nosotros somos representativos y tenemos que aprender también a trabajar, a colaborar como representativos en dos aspectos: representativos primeramente de la cabeza y segundo, representativos si no somos enviados unos por otros. Vamos a verlo aquí en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, tan solo un versículo creo que sea suficiente. Versículo 5, Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La pregunta es, ¿era Pablo quien mandaba? ¿O era aquella autoridad que sabía claramente Tito que el Señor estaba usando, estaba actuando a través de la vida de ese canal llamado Pablo? Si era de hombre, pues Tito no tenía que hacer nada. Porque después de todo, de un hombre a otro, ¿qué importa una cosa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es la diferencia? Pero aquí no era cuestión ni de Tito ni de Pablo. Aquí era cuestión de la autoridad divina obrando a través de esa vasija. Y como consiervo, que era Tito de Pablo, y sabiendo Tito de la posición que Pablo, al ministerio al cual Pablo había sido llamado, cuando Pablo le decía, por esta causa te dejé en Creta, para que hicieses esto así como yo te mandé, ya no era cuestión de carne y sangre, ya no era cuestión de hombre, ya no era cuestión de intereses humanos, ya ahora era cuestión de intereses del reino. Y Pablo y Tito colaboraban mutuamente, igual que Pablo y Timoteo, etc. Allí Tito habría de ir no para hacer de las suyas como usualmente decimos, sino para hacer conforme a aquello que Pablo le había mandado hacer. Josué vino a ser sucesor de Moisés. Josué no fue a hacer lo que él quiso hacer, sino a continuar con aquella obra que ya el Señor de antemano le había encomendado. ¿A quién? A Moisés. De manera que aquí vemos en este pasaje cómo es que se puede servir como un representante. Lo mismo que le decía Pablo a Timoteo anteriormente: os enviaré a Timoteo, hablándole a los corintios, os enviaré a Timoteo. Y aquí hablaba acerca de enviar a Tito. Eran representantes. Recuerdo una vez, yo no pude llegar a una reunión que creo que supuestamente estaba yo, supuestamente debía haber estado en Puerto Rico. Recuerdo que envié a otro hermano. Cuando ese hermano llegó, se sintió como, pudiéramos decir, como un caballo desbocado. Lo que quiero decir en otras palabras, para que me entiendan, hermanos, es que ese hermano no tuvo en consideración que aquello que él iba a hacer o aquello que él estaba haciendo en esos momentos iba a repercutir luego más tarde. Y aquello que él hizo, sin tener que entrar en detalles, causó problemas. Dos veces me pasó en Puerto Rico, dos veces, con dos hermanos distintos. Hermanos que fueron enviados, sí, pero que realmente, digamos, en vez de ministrar en base a aquello que se sabía que era la necesidad, comenzaron a hacer de otras cosas que lo que hicieron fue destruir en vez de edificar. Este tema que estamos tratando, a pesar de tocarlo con un solo versículo nada más, es una de las cosas más importantes que podemos jamás tratar, porque todos estamos formando una cadena larga, un eslabón tras el otro, y necesitamos aprender a colaborar. Y cuando recibimos realmente una orden, por así decir, se nos asigna que hagamos algo, pues entonces debemos de, con cuidado, llevar a cabo esa labor que se nos ha encomendado, porque llegará el día en que en vez de estar solamente recibiendo, por así decir, orden, llegará el día en que estaremos, por la ayuda del Señor, enseñando a otros, y si no es conforme a lo que el Señor espera que sea hecho, aún aquellos que vamos a tener como colaboradores puede que nos sirvan de piedra de tropiezo, no solamente a la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, sino en conjunto, en gran parte a la iglesia. Me refiero yo, el mal que puede hacerse puede que tenga mucho auge. Tenemos que tener cuidado. Vamos al último pasaje, último aspecto de aprendiendo a servir, y eso es unánimemente. Aprendiendo a servir unánimemente. Los versículos, para ya concluir, se hallan en Hechos, capítulo 15, versículos 22 y 23, y también los versículos 31 y 32. Repito, Hechos 15, versículos 22 y 23, versículos 31 y 32. Una vez más, el asunto del conflicto que allí hubo en la iglesia, en aquel tiempo que se reunió toda la iglesia para tratar acerca de la circuncisión. Después de aquellas palabras que ya el Señor había usado a Jacobo a hablar, llegaron a un entendimiento. Y noten en los versículos 22 y 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, a Siria y Cilicia, salud. Llegaron pues, dice en el versículo